Esta es la segunda parte del sermón, el sacrificio de Jesucristo, sábado previo a la Pascua 2022. Muy bien, veamos lo que Jesús tuvo que hacer. Y recordemos que nada es imposible para Dios. Hay algunas cosas que Él no va a hacer, aunque sería posible que las hiciera, pero si hay algo que no es de acuerdo a su voluntad, entonces Él no lo va a hacer. Ahora vayamos a Filipenses capítulo 2 en el verso 5. Filipenses 2:5, que dice lo siguiente: esté en ustedes, o esté esta mente en ustedes, la cual estuvo también en Cristo Jesús. Eso nos está diciendo algo muy importante. ¿Cómo debemos pensar nosotros? ¿Cómo debemos ser cristianos convertidos? Porque recuerden que debemos de estar creciendo en gracia, en conocimiento y en entendimiento. Y cubriremos esto durante la fiesta de los panes sin levadura. Ya veremos un poco más al respecto, pero hacemos las cosas que Jesús dijo. Si aprendemos a pensar con las Escrituras, si aprendemos a ver nuestras vidas y problemas a través del lente de la palabra de Dios, eso es lo que Él quiere. Teniendo el Espíritu de Dios en nosotros como un engendramiento del Padre. Él nos ayuda a hacerlo con su palabra. Tenemos el Espíritu Santo en nosotros porque somos convertidos. Leemos la Biblia y, combinando nuestra lectura con el Espíritu Santo, las cosas espirituales que están detrás de las palabras escritas, cuando llega esa combinación, entonces entendemos la palabra de Dios. Veamos lo que hizo Jesús para hacer esto posible. Aquí en el verso 6, dice, quien, aunque existió en la forma de Dios, y estamos viendo lo que hizo Jesús para hacerlo posible, ¿verdad? Dice, quien existió en la forma de Dios, ¿por qué? Porque Él era Dios. Juan capítulo 1, verso 1. Juan 1, 1. Recordamos que dice, en el principio estaba la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Y Él se convirtió en carne. Así que aquí en Filipenses 2:6 dice, quien existió en la forma de Dios no lo consideró robo ser igual con Dios, sino que se vació a sí mismo. No sé cómo hizo eso Dios, pero Él tuvo que ser reducido a un pequeño punto de vida para ser engendrado en el vientre de la Virgen María. Y sin embargo, Él seguía siendo Dios. Es algo asombroso. Él entregó todo el poder, toda la gloria, toda la majestad para salvar a su creación. Pensemos en eso. Algunas personas se quejan por las cosas a las que tuvieron que renunciar. ¿De verdad? ¿A qué tuvo que renunciar usted comparado con lo que Jesús cedió voluntariamente a Dios el Padre para convertirse en ser humano? Entonces dice, se vació a sí mismo y fue hecho en la semejanza de hombres y tomó la forma de un siervo, es decir, un esclavo. Él no vino como alguien de alta sociedad. Miren cómo llegó al mundo. Solo María y Elizabeth sabían lo que había sucedido. El resto del mundo no sabía nada. No tenía ni idea ninguno de los sacerdotes, ninguno de los altos oficiales, ninguno de los grandes hombres de aquel entonces. Cuando Jesús nació, los ángeles cantaron gloria a Dios en las alturas y los dos pastores que estaban afuera cuidando los rebaños los escucharon. Se les dijo que fueran a Belén y que encontrarían a un bebé en un pesebre. Y los ángeles fueron. Los pastores fueron a conocer a Cristo, pero no fue algo que fue revelado al mundo. No fue algo que fue dado a conocer en todas partes. Y piensen en cómo mucha gente hace cosas grandiosas y gloriosas que están tan involucrados en sus propias vidas que tienen que tener banquetes y fiestas maravillosas como estas. Banderas, bandas, desfiles, en todo tipo de festejos, sí. Pero Jesús vino, nació y fue envuelto en un pesebre sin un hogar donde vivir, indigente, increíble. Verso 8 dice, y habiéndose encontrado en la forma de hombre, y todo lo que tienen que hacer los hombres y las mujeres, comer, dormir, procesar el deshacerse de toxinas, desechos y todo eso, Dios se convirtió en eso. Él se humilló a sí mismo. La pregunta para nosotros es, ¿qué tanto nos hemos humillado a nosotros mismos? Podemos llegar hasta cierto punto, pero ¿cuánto nos hemos humillado a nosotros mismos? Porque de nuevo, vean a lo que renunció Jesucristo para salvar a su creación, a toda la humanidad. Y todo esto está involucrado en la Pascua. Por eso es tan importante que la Pascua involucra un entendimiento de qué es lo que Dios quiere que hagamos. Y Él quiere que lo hagamos de la manera en que Jesús ordenó y que está registrado en el Nuevo Testamento. Eso es lo que Él quiere. Él no quiere que vengan hombres y digan, esta es una buena idea, vamos a hacerlo así, vamos a agregarle esto. En realidad no necesitamos el lavamiento de pies, es algo muy humillante para las personas. Esas son tonterías. Porque aquí dice en la Escritura que se humilló a sí mismo y llegó a ser obediente hasta la muerte. Incluso la muerte de cruz, o de la cruz. ¿Y qué significa eso? Veámoslo y lo descubriremos. Vamos a ver bastantes cosas en el libro de Isaías. Es un libro interesante, justo como Dios le dijo a Isaías, para entender, es un poco aquí, es un poco allá, es precepto sobre precepto, es línea sobre línea. Los que sean del pueblo de Dios lo van a entender, pero el mundo no lo puede entender porque Dios no pone todo en orden cronológico y secuencial. Él pone un poquito aquí, un poquito allá, y nosotros tenemos que buscar en las Escrituras y conectarlo todo. Esta es una de las tremendas Escrituras de la Biblia, Isaías capítulo 53, en el verso 1. Isaías 53:1 dice, ¿quién ha creído nuestro reporte? ¿Y a quién es revelado el brazo del Señor? ¿Qué le ha revelado Dios a usted de su palabra? ¿Está agradecido por eso? ¿Alaba usted a Dios porque Él le abrió la mente a esas cosas? ¿Lo entiende usted? ¿Ama usted a Dios? ¿Guarda lo que Él ha dicho? ¿Le obedece? Verso 2 dice, porque Él crecerá delante de Él como una planta tierna. Dice muy poco esto acerca de su crianza, ¿sí? No se habla mucho sobre cómo creció. Llegamos de su nacimiento a los 12 años de edad. ¿Y qué sucedió después de que fueron a Egipto José, María, Jesús y después volvieron a Nazaret? ¿Cómo creció Jesucristo? Él tenía hermanos, tenía hermanas, pero no se nos habla acerca de eso. Entonces dice, con una planta tierna y como una raíz fuera de tierra seca, porque era una generación malvada y adúltera. Por eso dice en medio de tierra seca, Él no tiene forma ni hermosura, no de buen parecer, para mirarlo ni belleza para desearlo. Así era su vida. Recuerden que tomó mucho tiempo para que algunos de los discípulos creyeran realmente. Miren cuánto le tomó a Tomás, uno de los apóstoles originales. No fue hasta la muerte y la resurrección que él creyó, hasta que vio. Porque una semana después, cuando Cristo apareció la segunda vez, ahí estaba él. Y él creyó. La pregunta para nosotros es, ¿qué creemos nosotros realmente? Verso 3, despreciado y rechazado de los hombres. Un hombre de dolores y familiarizado con aflicción. Él sabía lo que había en el hombre. Él sabía que el pecado estaba ahí. Él conocía los pensamientos malvados. Y dice aquí, escondimos de él nuestro rostro. o nuestros rostros. Había quienes no querían tener nada que ver con él. Fue despreciado y no lo estimamos. Sin duda ha soportado nuestras enfermedades. Piensen en eso. Las cosas por las que él pasó en la crucifixión. Los azotes. Todo el abuso que él soportó. Él tomó nuestras enfermedades, representando las enfermedades de todas las personas desde el tiempo de Adán y Eva. Continuando en el verso 4 dice, y llevado nuestros dolores. Ha soportado nuestras enfermedades y llevado nuestros dolores. Aún así lo consideramos aquejado, golpeado de Dios y afligido. ¿Merecía él esas cosas porque era el rey de los judíos? No. ¿Por qué hizo eso? Él lo hizo porque solo él podía convertirse en el sacrificio perfecto. Solo su sangre podía pagar por los pecados de todo el mundo. Nada más podía hacerlo. No se podía idear un sistema religioso con sacrificios animales u otro tipo de rituales. Porque él era el autor y el creador de toda la humanidad. Él era quien con el juicio sobre Adán y Eva trajo la naturaleza humana, la cual Pablo llama la ley del pecado y muerte dentro de los seres humanos. A causa de eso y de Satanás el diablo, todos pecamos gravemente contra Dios. Pero Dios está dispuesto a perdonar, si es que nosotros nos arrepentimos. Y es condicional. Se requiere de la sangre derramada de Jesucristo para pagar por esos pecados. Nada más puede hacerlo. Punto. Verso 5. Pero fue herido por nuestras transgresiones, aplastado por nuestras iniquidades. El castigo de nuestra paz fue sobre él, para que podamos tener paz con Dios. Y dice aquí, y con sus latigazos nosotros mismos fuimos sanos. Entonces hay dos sanidades, físicamente es la primera cuando nosotros nos enfermamos y la segunda es sanidad de la mente cuando somos convertidos. Verso 7, fue oprimido y afligido, aún así no abrió su boca, es traído como un cordero al matadero y como una oveja delante de su esquilador está mudo, así él no abrió su boca. Es impresionante. Quiero que en esta próxima semana repasen y lean todas las cosas por las que tuvo que pasar. Recuerden, como escribió Pablo, todas estas cosas están en el Antiguo Testamento para hacernos sabios hacia salvación. Verso 8. Por opresión y juicio fue quitado. Hablemos de la élite ahora. De aquellas personas que nunca son juzgados por sus pecados. Miren lo que le hicieron a Jesús, quien nunca pecó. Todos ellos lo sabían, pero porque él sí vino y se unió, perdón, no se unió políticamente con la élite de aquel entonces, de la élite judía, los sacerdotes, saduceos, fariseos y los ancianos. Entonces, ellos confabularon para que lo mataran, azotado, crucificado. Todo porque no se unió a ellos, porque no se unió a su círculo político. Entonces dice aquí, con su generación, ¿quién consideró que fuera cortado de la tierra del viviente? Por la transgresión de mi pueblo, que por la transgresión de mi pueblo fuera quejado. Eso es algo asombroso de entender. Así que cuando usted lee sobre la flagelación de Jesús, lee sobre él siendo clavado a la barra que colgaba de un árbol. Él hizo esto por nuestras transgresiones. y las transgresiones del mundo entero. Ahora, el mundo entero no ha sido perdonado aún, porque todavía no es su tiempo. Ahora es el tiempo de las primicias, así que necesitamos examinar nuestras vidas y ver lo que estamos haciendo. Verso 9. Y él hizo su sepultura con el malvado y con el rico en su muerte. Aunque no había hecho violencia ni hubo ningún engaño en su boca. Eso es algo asombroso de entender, ¿no es así? Sí, porque dice aquí en el verso 10, aún así el Señor deseó. Es decir, fue la voluntad de Dios el Padre y de Cristo, porque Cristo puso su vida voluntariamente y él sabía lo que iba a pasar. El Señor deseó aplastarlo y lo ha puesto en aflicción. Tú harás su vida una ofrenda por el pecado. Él verá su semilla y prolongará sus días. ¿Cómo? Por la resurrección. Hay personas que se supone que deben ser ministros del Evangelio, quienes no creen en el nacimiento virgen de Jesús y no creen en el sacrificio de Jesucristo y que Él era Dios manifestado en la carne. Así que Él verá su semilla, prolongará sus días y que el propósito del Señor pueda prosperar en su mano. Por eso necesitan el libro El plan de Dios para la humanidad revelado por el sábado y los días santos. Eso ayuda mucho a abrir la mente, como ninguna otra cosa casi. Verso 11 dice, verá el tormento de su alma, es decir, todo su cuerpo, estará completamente satisfecho. Cuando Jesús dijo, está terminado, mientras él estaba en la cruz, entonces el sacrificio fue perfeccionado. Continuando en el verso 11 dice, por su conocimiento mi siervo justo justificará a muchos. Jesús fue levantado de los muertos. Entonces comenzó la iglesia. Y esto lo hizo para que podamos tener el evangelio predicado. El evangelio del reino de Dios, el evangelio de la gracia de Dios. Ambos, para que podamos ser salvos de nuestros pecados. Entonces, por su conocimiento, mi siervo justo justificará a muchos y llevará sus iniquidades, es decir, sus pecados. Cuando Jesús dijo que Él ponía su vida, miren lo que Él sabía que ya estaba ahí. Y de hecho, Él lo inspiró para que fuera escrito en Isaías 53. Ahora veámoslo en Isaías capítulo 50. Esto es lo que Él sabía que iba a suceder. Vamos a Isaías 50 en el verso 6. Que dice así, Isaías 56 dice, y di mi espalda a los heridores, azotado, destrozado, y mis mejillas a ellos que arrancaban el pelo. Le arrancaron el pelo, su barba, del rostro, y dice, no oculté mi cara de vergüenza y esputos. Y sin decir ni una sola palabra en contra. Verso 7, porque el Señor Dios me ayudará, por lo tanto no he estado en desgracia. A cuenta de esto, he puesto mi rostro como un pedernal. Necesitamos mirar este verso y tomar un ejemplo de ello. Vamos a enfrentar tiempos difíciles, pero debemos de tener nuestra mente puesta como un pedernal. Como un pedernal. De que nosotros creemos, de que sabemos, de que entendemos la verdad, de que no daremos concesión a nadie, y probablemente nos costará la vida. ¿Le costó a Jesús la vida? Sí. ¿Resucitó Él de la muerte? Sí. ¿Vive Él por siempre? Sí. Eso es lo que nos va a suceder a nosotros, pero tiene que tener este tipo de mentalidad. Dice, he puesto mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. Él, quien me justifica, está cerca. ¿Quién contenderá conmigo? Parémonos juntos. ¿Quién es mi adversario? Dejen que se me acerque. Entonces, vino Satanás, sí. Y así fue. Satanás lo retó, pero perdió esa batalla contra Jesús. Verso 9, he aquí, el Señor Dios me ayudará. ¿Quién es Él quien me condenará? Nadie lo condenó. He aquí, todos ellos envejecerán como una vestidura. La polilla los comerá. Esto muestra la salida de todos los problemas. Y dice así, ¿quién entre ustedes teme al Señor? ¿Quién obedece la voz de su siervo? Y eso es para nosotros. ¿Realmente obedecemos la voz de Jesús? ¿Quién anda en tinieblas y no tiene luz? Que confíe en el nombre del Señor y se apoye en su Dios. Muchas personas creen que la gracia ha abolido la ley. Pero no es así. No la ha abolido. Están tan cerrados ahora. Y hay tantas personas que creen las cosas falsas del protestantismo. ¿Saben lo que les va a suceder a ellos? El protestantismo va a caer en la trampa de la religión mundial, con la excepción de los pocos que puedan arrepentirse de eso. Ahora vayamos a Isaías 52, porque ahí se nos habla sobre cómo se veía Jesús cuando estaba colgado en la cruz. Isaías capítulo 52, verso 14. Dice, muchos estaban asombrados de él, porque su cuerpo estaba tan desfigurado, incluso su forma más allá de la de los hijos de los hombres. ¿Para qué propósito? Cuando dice que él se vació a sí mismo, él se rindió y entregó su vida. Esto es a lo que puso su vida. Verso 15. Así él espolvoreará a muchas naciones. Los reyes callarán sus bocas por causa de él, porque verán aquello que no les había sido dicho. Sí, lo que ellos no habían oído, considerarán. Habrá un tiempo en el que sus mentes van a ser abiertas. Es algo increíble, hermanos. Ahora veamos algunas de las palabras inspiradas que Dios le dio al rey David para que escribiera sobre cuáles serían sus pensamientos, es decir, los pensamientos de Cristo, mientras colgara de la cruz y moría. Porque él tenía que pasar esto solo. Él tenía que cargar con el pecado del mundo. Cuando venimos ante Dios y le pedimos que nos ayude por las dificultades por las que estamos pasando, miren lo que él tuvo que pasar para que él pudiera entender por lo que pasamos nosotros. Por lo que nosotros pasamos es algo realmente minúsculo cuando lo comparamos. Salmo 22, vamos a ir ahí. Y vamos a comenzar en el verso 1. Porque esas son palabras de Jesús. En esta misma instancia, Salmo 22, 1 dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Eso es lo que él dijo mientras estaba en la cruz. Eli, Eli, lama sabactani. ¿Por qué estás tan lejos de ayudarme y de las palabras de mi gemido? No creo que ninguno de nosotros pueda identificarse con eso de alguna manera en que podamos entender el tipo de sufrimiento por el que pasó Jesús, para traer salvación y perdón de los pecados. Pero aquí hay parte de ello. Verso 6. Pero yo soy un gusano y no un hombre. A veces usted se deprime y piensa en lo terrible que es. Pues este era Cristo. Él dijo que él era un gusano. ¿Qué es un gusano? Dice aquí un reproche de hombre y despreciado por la gente. Aquellos que debían haber sabido, sí. Que lo debieron haber conocido. Todo el que me ve se burla de mí. Sacan el labio, sacuden la cabeza, diciendo, él confió en el Señor, pues que lo libre. Rescátelo él, ya que se deleita en él. Ellos dijeron, si eres el Cristo, bájate de la cruz. Y los dos ladrones dijeron, sí, y sálvanos a nosotros también. Verso 9, porque tú eres quien me sacó del vientre, haciéndome confiar mientras estuve en los senos de mi madre. Algo maravilloso. Dice, fui echado sobre ti desde el nacimiento. Tú eres mi Dios desde el vientre de mi madre, no estés lejos de mí. porque el problema está cerca y no hay nadie que ayude. No hay forma de ayudar. Usted está clavado a esa cruz, mirándose a sí mismo, viendo por lo que está pasando su cuerpo. Estamos poniéndonos en su lugar, ¿sí? Por un segundo. Con todos los de la élite gritándole, baja. Si tú eres el Salvador, bájate de la cruz. Verso 12, muchos toros me han rodeado. Satanás y todos los demonios rodeando la cruz. Fuertes toros de Basán me han rodeado. Ellos abrieron amplio sus bocas a mí, como un león voraz y rugiente. ¿No habla acaso Satanás como un león rugiente? Sí. Ellos estaban felices, estaban alegres de ver que Jesús estaba muriendo en la cruz. Probablemente no creían que él realmente podía ser resucitado. Verso 14, soy derramado como agua, y todos mis huesos están fuera de su articulación. Y es, si hablamos de dolor y agonía, esta es la descripción. Dice, mi corazón es como cera, está derretido en medio de mis entrañas. Él podía sentir cómo se iba su vida. Verso 15, mi fuerza se seca como un tiesto, y mi lengua se aferra a mis mandíbulas. Perros me han rodeado, una banda de malhechores me ha rodeado. Han traspasado mis manos y mis pies, y tú me has traído al polvo de la muerte. Puedo contar todos mis huesos. Él podía mirar hacia abajo y ver mientras colgaba de la cruz. Entonces uno de los soldados tomó una lanza y atravesó su lado derecho y perforó su corazón, para que cada gota de sangre pudiera salir. Ese es el sacrificio que hizo Jesús por todos nosotros. Así que cuando tomamos la Pascua, estas son las cosas en las que debemos pensar y entendamos lo que hizo Dios. Verso 18, dividen mis vestidos entre ellos y echan suerte sobre mi vestidura. Pero tú, oh Señor, no estés lejos de mí. Oh mi fuerza, apúrate a ayudarme. Libra mi alma de la espada, mi vida preciosa del poder del perro. Sálvame de la boca del león. Sí, de los cuernos del buey salvaje, tú me has respondido. Ahora cambia aquí entre los versos 21 y 22, a causa de la resurrección. Vean por lo que él pasó. Y cuando vengamos a la Pascua, esto es lo que tenemos que saber y entender. Vamos al Salmo 69, en el verso 1. Salmo 69:1. Y esto es para que podamos ver cómo se sintió él. Dice, sálvame, oh Dios, porque las aguas han venido sobre mi alma, justo como el agua que fluía de él. Me hundo en el profundo fango, donde no hay soporte. He entrado en profundas aguas donde las inundaciones me abruman. Estoy cansado de mi llanto, mi garganta se seca, mis ojos fallan mientras espero a mi Dios. Aquellos que me odian sin causa son más que los cabellos de mi cabeza. Aquellos quienes me cercarían son poderosos siendo injustamente mis enemigos. ¿Debería devolver lo que no quité? Oh Dios, tú conoces mi estupidez. Y esto lo dice porque él tomó sobre sí mismo toda la estupidez del mundo, de todos nosotros. Tú conoces mi estupidez y mis pecados, los pecados del mundo. No están ocultos de ti. No dejes a aquellos quienes esperan en ti, oh Señor, Dios de los ejércitos, ser avergonzados por mi causa. No dejes a quienes te buscan ser avergonzados por mi causa, oh Dios de Israel. Todas estas fueron profetizadas antes de tiempo. Jesús sabía todo esto cuando se despojó a sí mismo para convertirse en un punto de vida, para poder nacer de la Virgen María y crecer para convertirse en hombre, ser el Mesías, el Salvador, y para predicar la palabra de Dios para entrenar a los apóstoles. Miren cuánto de eso ha llegado hasta nuestra era hoy. Es algo asombroso, es algo increíble. Miren lo que tenemos con la palabra de Dios entera. Verso 19, tú has conocido mi reproche y mi vergüenza. Mi deshonra, mis enemigos están todos delante de ti. Reproche ha roto mi corazón, estoy lleno de pesadez, y busqué simpatía, pero no hubo nada. Y consoladores, pero no encontré ninguno. Ellos también me dieron bilis por mi comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Todas esas eran profecías sobre su crucifixión. ¿Cuál fue la reacción de Jesús? ¿Qué hizo Dios? ¿Qué hizo Cristo? ¿Cuál fue su actitud ante todas estas cosas? ¿Qué dijo Jesús? Vamos a Lucas, Lucas capítulo 23:34 dice, entonces Jesús dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que están haciendo. De nuevo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que están haciendo. Porque Satanás, el diablo y todos los demonios, todas las fuerzas del mal, estaban contra Jesucristo para derramar sobre él todos los pecados que han causado en la humanidad desde Adán y Eva hasta la última persona. Todo eso sobre Jesucristo. Y él dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. Y quiero que piensen en eso. Y quiero que oren y estudien acerca de eso entre ahora y la Pascua. Porque cuando venimos a la Pascua, le estamos pidiendo a Dios que nos perdone. Le estamos pidiendo a Dios que nos ayude. Le estamos pidiendo a Dios que nos fortalezca. Pidiéndole que nos abra la mente a la verdad de su amor y bondad a través de Jesucristo. Que nos ayude a ser convertidos. Nuestra misma mente cambiada, que sea cambiada con su Espíritu Santo. Nuestros pensamientos mismos. Nuestras emociones mismas. Entonces, que todas estas cosas estén involucradas en el camino de Dios, para que podamos soportar los días que se avecinan. Te agradecemos, Señor, por el gran sacrificio de Jesucristo. Amén.